Jessica Nevoe es socióloga, activista feminista, femenina, como quieran llamarle, está en Israel desde el año 78, nació en la Argentina, y el tema que queremos tratar con ella es esta terrible violación en manada, en grupo, de por lo menos 30 hombres a una menor de 16 años en un hotel en Eilat. Jessica, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bueno, yo recordaba cuando la frase Israel va a ser un país normal cuando tenga sus ladrones, sus prostitutas, pero no es un país normal si tiene 30 hombres dispuestos a hacer una fila para violar a una chica de 16 años. ¿Cómo se está viviendo esto allí? Sé que hubo muchas protestas.
Sí, totalmente. Eso es no es el tipo de normalidad que queremos. Es una enfermedad social. Y un poco en algunos de los carteles que hubo en los 30 puntos de manifestaciones que hubo ayer, un poco expresando los 30 hombres, por lo menos de los que se saben, decían esto también es una pandemia. Uh-huh. Y yo no estoy de acuerdo, porque el COVID-19 no es un virus, una pandemia, no sé bien cómo lo llaman allí. Pero una pandemia es algo que como que no tenemos control y es algo que pasa, como los terremotos o unas tormentas, pero la violencia masculina no es algo que pasa, que es un chaparrón que te cae, sino que es como yo muchas veces digo, es como lo más fácil que se termine, porque solamente hace falta hombres que dejen de dominar y de usar violencia y como que se termina.
¿Y la sociedad israelí reaccionó en forma pareja, hombres y mujeres? Lo digo porque queda claro que una mujer tiene una afinidad, una empatía con esa víctima, pero ¿los hombres han salido también a apoyar?
Mira, es como que me parece que la última vez que charlamos, creo que comenté que hay como cada vez que salimos a las calles, la última vez fue porque hubo en una semana 3 casos de femicidio. Uh-huh. Y hombres jóvenes salieron y participaron en las manifestaciones y hablaron y como que fue muy fuerte. Y ahora estoy recibiendo por WhatsApp en todos los grupos que estoy. El día de hoy se me llegaron 3 iniciativas de hombres, escritas por hombres, invitando a salir a la calle, a hacer cosas, como que es nuestro tiempo. Uno dijo, es nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Justo yo estuve ayer en la manifestación de Haifa, la ciudad en el norte, que fue una de las 30. Había muchas más mujeres, jóvenes, que fue como emocionante, ¿no? Que ya la nueva generación toma el liderazgo. Había también hombres jóvenes. Yo creo que más y más y más. Te digo un poco lo que se está hablando, que no sé si en Argentina se cubrió exactamente hace un año, en agosto del 2019, hubo un caso de violación en grupo, en manada, entiendo que se dice allí, de chicos israelíes jóvenes, más jóvenes.
En Chipre, ¿no?
Los de acá se habla de 27, 30 años. O sea, eran jóvenes que habían terminado el secundario, 17, 18, 19, que estaban todos en un hotel en Chipre. Uh-huh. Se ve que es un hotel, es una zona, una costa, que hay mucha joda y muchas fiestas y mucho alcohol, y un grupo de chicos israelíes se violaron en grupo a una turista de Inglaterra. ¿Es algo que se habló allí?
Sí, nosotros por lo menos lo hemos tratado, sí se habló, y entiendo que después los chicos fueron sobreseídos o por lo menos de alguna manera los habían exculpado.
No, por supuesto, por eso ahora se está haciendo la conexión. Uh-huh. No solo que, digamos, fueron ellos eximidos, sino que la pusieron a la chica en la cárcel. La chica estuvo en prisión porque lo que se dijo es que ella había denunciado en vano, uh-huh, que había mentido. Y y los chicos estos, fenómeno que pasa mucho en Israel, que cuando alguien está en la cárcel o se culpa de algo, enseguida se hacen como religiosos los hombres, se ponen la kipá, entonces aparecen como los santos. Los chicos estos los dejaron viajar, llegaron aquí en el aeropuerto, ¿no? Estaban todos con kipá y todas las familias cantándoles canciones religiosas y como recibiéndolos, ¿no? Con una cosa como que llegaron los rabinos.
Sí.
Y era una cosa como todo el tiempo se decía, ahora van al ejército, qué bueno que no les perjudicó esto. Y la chica esta se siguieron haciendo investigaciones y hubo periodistas de aquí que la entrevistaron. Y aparte hubo un grupo muy grande de mujeres feministas de acá que viajaron cuando fue el juicio de ella y como que viajaron a apoyarla. Y por ella sí sigue diciendo que lo que, aparte, digamos, todos ya hemos salido del discurso legal de que si se puede demostrar, ¿no?, por la ley, si esto es una violación, si es un crimen según las leyes, y digamos hay crímenes sociales y cómo, digamos, qué es lo que todo, que los disculparon a los chicos y los liberaron, y ahora, como la gente dice, todos los que los disculparon y dijeron que no habían hecho nada, esta es la consecuencia, porque digamos ahora no, nadie puede viajar por el COVID-19. Los chicos estos israelíes antes del ejército no viajan a Chipre. Estamos todos apretados aquí, ¿no? Uh-huh. En este país tan chiquito, todos viajaron a Eilat y bueno, y miremos lo que pasó. Entonces como que todos eximimos y disculpamos. Bueno, y toda la sociedad, todos pagamos la consecuencia.
Jessica, entre los carteles que estuve mirando en las fotos que llegaron de las manifestaciones, muchos hacían referencia al tema del consentimiento, especialmente porque algunos decían que, como bien vos contabas, a veces en estas fiestas hay alcohol y una mujer o un hombre que han tomado alcohol podrían, entre comillas, parecer que han consentido algo. Es una discusión compleja, ¿no? ¿Cómo se hace para explicarle a alguien que una persona que no está en condiciones de decidir porque ha tomado mucho alcohol o porque ha ingerido lo que fuera, no está consintiendo?
Sí, indudablemente, digamos, por lo menos en el feminismo aquí, me imagino que en la Argentina también estamos hablando hace ya 30, 40 años que el consentimiento como concepto, ¿no?, como lenguaje que aparece en la ley, no es algo que, digamos, que las mujeres, o por lo menos las feministas y los hombres feministas, hemos definido. El consentimiento, digamos, no es lo que hay que demostrar, porque consentimiento, si no quiere decir que los hombres hacen el avance y las mujeres tenemos que decir sí o no, y no siempre queda claro. Los hombres no entienden si decimos sí o no. Hay una canción popular aquí, una canción, digamos, de esas que se pasan por la radio todo el tiempo, y aunque ya la hemos analizado en todos los discursos feministas, que la canción dice, es como que una chica, ¿no?, una chica linda que pasa por la calle, y la canción dice, cuando vos decís no, en realidad, ¿qué querés decir? Cuando decís no, ¿qué quieres decir? ¿Quieres decir que sí? ¿Quieres decir que no ahora? ¿Quieres decir? Como que esta cosa que no importa si damos consentimiento o no, porque en realidad no nos creen, ¿no? Porque hay tantos dichos populares y tantos refranes que en realidad decimos. Esta canción, si querés después te digo el nombre y la pueden pasar.
No, es una canción bastante antigua.
En hebreo es Shatomeret Lo.
Al Mat Mitkavenet. Sí, me acuerdo, claro.
No. Y es como tan terrible, porque es como un juego perdido, porque cuando decimos no, digamos, si decimos no en forma, ¿cómo se dice?, en forma sensual o en forma provocativa, es como el consentimiento es algo que tenemos que sacar de las leyes, porque lo que hay que demostrar es deseo, es querer, es iniciativa, despierta. ¿Cómo se dice?, simétrica, de un lugar de igualdad, de no un lugar de que no hay balance de poder, digamos, todas las leyes de acoso sexual en los lugares de trabajo. No soy experta de cómo es la ley en la Argentina ahora, pero es que se habla de consentimiento cuando hay poder de autoridad, ¿no? O cuando hay autoridad religiosa. Todo lo que ha pasado en la iglesia y, digamos, acá cuando vienen mujeres a pedir ayuda a rabinos o consultan y hay casos de violación. Digamos, el tema del consentimiento no tiene validez, es un concepto obsoleto y patriarcal.
Bueno, acá el slogan con el que muchas campañas se han llevado adelante es no es no. Algo tan sencillo como no es no. Listo. O sea.
Claro, pero sí, pero lo que pasa es que a veces el digamos, el no tampoco es una barrera, ¿no? Para muchos. Es como tan sencillo decirlo, pero no es no. Y a veces se usa la violencia física cuando decimos no.
Exacto.
Entonces hay que, como que toda esta revisión que hay que hacer de cómo las leyes están definidas y estamos acá hablando cada vez más sobre el tema de la ley de hoy. Status of limitation, que hay un límite, si pasaron 7 años de lo que te pasó, que no podés ir a la policía.
Sí, es una prescripción de la causa, digamos.
Sí, entonces como que en Estados Unidos, en los últimos 3 años, con todo lo que ha pasado con las campañas de Me Too y de Bill Cosby, cada vez en más países se está anulando totalmente esto del límite de la causa, porque nosotros decimos nuestras experiencias y los crímenes contra las mujeres y los niños y contra hombres no tienen limitación. Y si lo hablamos también a un nivel de la ley internacional, los crímenes de lesa, ¿cómo se dice? De
lesa humanidad, sí.
Y los crímenes contra el holocausto no tienen limitación. Entonces nosotros decimos los crímenes contra niños en las casas, incesto, digamos, tienen que ser por lo menos equivalentes, ¿no?, a crímenes de lesa humanidad. Así que todo esto del consenso, la consensualidad, hay un... Ahora nos llevo atrás al año 1988, que ahí hubo un caso de violencia, de violación grupal en un kibutz. Fue el caso de la violación del kibutz Shomrat. No sé si muchos de ustedes no habrán nacido, pero creo que fue el primer caso público, ¿no?, que se hizo famoso en Israel de cómo es la dinámica de las violaciones en manada. Uh-huh. Y hubo un juicio, justo, la verdad que es una familia argentina. La historia esta, y hubo un juicio y los chicos fueron eximidos y después eso llegó a la Corte Suprema, y en el veredicto de la Corte Suprema exactamente el juez dijo no hay que demostrar consensualidad,
aceptación, consentimiento, sí,
sino que lo que hay que demostrar es que la chica dijo sí, no que aceptó, sino que en forma activa, ¿no? Como estamos todos en una cosa de sexualidad más activa de los dos lados, digamos, de cómo uno quiere, que tiene que ver con los juegos sexuales que se hacen, pero no una cosa que los hombres avanzan y nosotros tenemos que decir no o tenemos que decir sí, y a veces no podemos decir no porque o estamos todos borrachos o por los casos que hay aquí, por lo menos de las drogas de violación, que les ponen a las chicas en un pub, en el vaso, como un tipo de droga que están totalmente, que después se despiertan y no recuerdan lo que pasó.
La última pregunta que te quiero hacer, y te agradezco mucho tu tiempo, tiene que ver con lo estrictamente policial. Leía yo recién en un diario que solo había 2 detenidos de las 30 personas que se ven en imágenes, hacían literalmente una fila para violar a una menor. ¿Se sabe por qué todavía la policía o no ha identificado o no ha detenido al resto?
Sí, lo que yo también he leído es que no, creo que los están buscando.
Ah, okay.
Los están buscando, todavía no saben por qué. Es decir, es como en Eilat, viene la gente de todos lados, y me imagino que a lo mejor terminó la historia y cada uno se fue a su ciudad y no viven ahí. Entonces creo que lo están buscando. Lo que no sé si escuchaste, que la abogada del primero que fue detenido dijo, creo que cometió un error, ¿no?, en cómo se expresó, y dijo, el que yo defiendo, ustedes que quieren que lo hubiera hecho, él no podía detener a otros 30 que estaban haciendo eso. Es como, wow, a ver qué podrías haber hecho, ir a la seguridad del hotel, haber empezado a, digamos, hacer algo, como diciendo, como que él estaba presente ahí, ¿no? Uh-huh. Como un presente indiferente a lo que estaba pasando. Así que me imagino que, espero que detengan a los otros.
Bien, acá me hacía una pregunta un oyente, no hace una pregunta. Aquí en la Argentina, cuando, aun si una menor de edad tuviera la voluntad de tener sexo, tampoco un hombre mayor debería tenerlo, y es un delito. En Israel hay fijado un límite desde qué edad eso no es delito, aun con consentimiento.
No, sí, es verdad. Creo es verdad que en este caso creo que es a los 16 años, que no importa que haya dado consenso, creo que es debajo de la edad. Uh-huh. Cuando son relaciones entre parejitas jóvenes, si la chica tiene 16 años y tiene un novio, el límite es que él puede tener 2 años, es decir, que esa diferencia de 2 años
más o menos
entre, claro, la pareja. Así que por supuesto en este caso, sí, me imagino, todavía no se habló todavía de eso, pero cuando eso llega a un juicio, sí, pero no sé si cómo pasa ya, pero acá en todas las redes sociales están todos hablando contra la chica, contra la nena. Es lo que generalmente pasa. El caso que pasó hace un mes y pico de una chica también de 16 años que en una fiesta que tuvo relaciones con dos futbolistas más o menos famosos también de 30 años y fue un ataque total, digamos, contra las chicas, diciendo cómo las chicas provocan a futbolistas famosos que encima son casados.
Sí, una absoluta locura. Bueno, Jessica, gracias por este tiempo. Sé que te agarramos en el automóvil, estabas conduciendo y te hiciste un tiempito para nosotros. Te mandamos un abrazo grande y Shabbat Shalom.
Bueno, gracias. Chao, hasta luego.
Jessica Nebo, ella es socióloga en Israel, es activista feminista, y realmente hemos hablado mucho con ella, no sé si se acuerdan, hemos hablado de violencia doméstica, de violencia de género, y en este caso la violación, vuelvo a decirlo porque suena increíble, de más de 30 hombres mayores a una chica de 16 años en un hotel de Eilat.